Cuarentena en la Serranita, esto reitero en la provincia de Córdoba, cerca en el departamento de Santa María, ¿no? O en Catamarca, perdón, en Santa María. Dice que justamente esta familia fue obligadamente a la cuarentena luego de que violaran el aislamiento y llegaran a la localidad del departamento de Santa María en dos remises que tomaron en Córdoba luego de llegar de un viaje a Brasil. La Serranita fue una de las primeras en cerrar sus puertas a los visitantes del departamento, incluso antes que se pusieran en marcha el decreto de necesidad y urgencia que obliga a la gente a quedarse en su casa. Fue un meticuloso trabajo el que tuvimos que hacer porque hubo quienes quisieron instalarse lo mismo con los datos de migraciones. Llamamos a todos y se los visitó para controlar las medidas de salubridad, pero pasaron casos como este en el que llegaron en remis y no eran personas del lugar, dijo al respecto el jefe comunal Carlos Guzmán, quien colaboró con el procedimiento. La dueña de la propiedad en alquiler fue quien hizo la denuncia luego de que llegara esta familia durante la madrugada del sábado en dos vehículos y sin autorización de ella. ¿Cómo pudieron ingresar? Es la pregunta. Porque la hermana de la mujer es quien alquila y quien les dijo que vayan directo ahí, ya que no podían regresar a La Rioja luego del decreto. Debido a esto, llegó la policía al lugar, identificaron a los adultos y a los menores con las medidas de distancia y sanidad correspondientes, afirmaron desde la policía. Luego la gente contó que habían llegado desde Brasil y las circunstancias del caso. Acto seguido se les informó que habían violado el aislamiento dispuesto por el artículo 7 del decreto de emergencia sanitaria, por lo que quedaron alojados en el lugar y son periódicamente controlados por profesionales de la salud. Desde la fiscalía ordenaron que se quedaran donde están, considerando que tienen menores a cargo, y se les prohibió que se mudaran a Anisacate durante el fin de semana, cosa que habrían intentado hacer. Están con estricto control y bajo la supervisión de la justicia, la policía y los agentes de salud, aclararon fuentes judiciales.
¿Estamos hablando de que del matrimonio chileciteño?
Mira, me llamó la atención porque son dos personas mayores, tres niños, según lo que publica este sitio digital, ¿no? Para mí es otro caso.
Es otro caso.
Es otro caso. Y una familia, reitero, en la publicación que hace mivalle.net.ar, que puede ser de la provincia de Catamarca, si alguien por ahí nos puede ilustrar sobre eso, le voy a agradecer, ¿no? Porque hablan del departamento de Santa María y hablan de Anisacate también, otra localidad.
En línea, el secretario de Gobierno, el doctor Ramón Carrizo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día.
Hola, buenos días Adriana, buenos días Daniel y buenos días a toda la audiencia.
Sabemos que son días intensos, casi sin dormir y sin descanso.
Exactamente.
Eso lleva también.
Intenso.
Sí.
Pero escuchame, desde que empezamos la gestión son días intensos porque uno también le pone la intensidad a todo esto.
Sin duda. En esta intensidad y en la intención de poder hacer las cosas bien, entendemos que se dan algunas desinteligencias. Hoy Dani hace un editorial hablando de lo sucedido en Vichigasta. ¿Nos puede contar, doctor, qué pasó?
Bueno, en Vichigasta, estamos hablando del caso de las 5 de la tarde del día domingo.
Exactamente, porque entre los audios, las imágenes, las fotografías, el scratch mediático, el Facebook, lo que cuentan, la picada 220 de un auto importado, la policía que no llegaba, lo que se dejó pasar, las filmaciones, los juicios, las acusaciones, las grabaciones de un posible gendarme, la aclaración del comandante, y la gente se pregunta, ¿qué pasó?
Bueno, yo te cuento qué fue lo que pasó en versión de la gente nuestra y en la versión que yo creo y es lo que yo ahora voy a denunciar penalmente. Hubo una situación el día domingo a las 17 horas, 17:30 aproximadamente, en circunstancias de que una familia se trasladaba de la provincia de Córdoba hacia Chilecito. Indagado en el control nuestro, intervenido a la pregunta de cuál era su origen, Córdoba. Ahí surgen algunas dudas. Se dice, viene con muchísimos bolsos, con muchísimos documentos, dice que son residentes de Chilecito, pueden entrar tranquilamente. El decreto nuestro dice que solamente los oriundos de Chilecito podían ingresar. Ante la pregunta más inquisidora de por qué tantos bolsos, por qué venían tan dorados de Córdoba, entonces una de las personas dice, la verdad, venimos de Brasil. Sí, venimos de Córdoba, pero venimos de Brasil directamente, pasamos por Córdoba, tomamos el auto y nos vinimos. Y ahí es donde empieza una situación de nerviosismo. Y obviamente que se descoloca la persona esta y empieza ya los gritos y los insultos, cada una de las personas que lo fue interviniendo.
Cuando hablamos de la persona esta, ¿de quién hablamos, doctor?
Estamos hablando de Amate, Miguel Amate. Y en ese momento entonces empezó a insultar a la autoridad política que estaba constituida en el lugar. Entre eso estaba el concejal Luis Miguel, a nuestro viceintendente Sebastián Gutiérrez, a la gente de gendarmería que está en el control, a la gente de policía que está en el control, y a los agentes sanitarios que llegaron a hacer el control médico obligatorio por el protocolo del DNU nacional. Entonces esa fue la situación que se vivió, pero que quede bien en claro porque la sociedad por ahí no entendió. No tiene prohibido el ingreso, no había prohibición de que ingresaran. Entonces legalmente podían ingresar. Toda persona que reside en el país, de hecho, el presidente está repatriando mucha gente que queda en el exterior. No hay prohibición de ingreso. Lo que hay es un estricto protocolo de control por si traen algún virus extraño una vez declarado la pandemia. Entonces, en esa situación, ceden los derechos individuales por el interés colectivo y por la salud pública de nuestro departamento. Quiero que quede bien en claro que los controles se hicieron. Ese audio, obviamente, que es un audio, no sabe todavía si es de un gendarme o no es de un gendarme. Lo único cierto es que el viceintendente no ha reaccionado, lo que no significa que no haya estado firme en la decisión, porque es quien más los retenía. Por eso se llevaba los insultos, porque era quien se encargaba de retener. El hecho de no estar ni prestarse a ser atrevido como este señor no significa que no haya estado cumpliendo con su obligación y su deber. Esto tiene que bien en claro. Si lo hubiera dejado pasar, no se hubiera llevado todos los insultos. Estoy un poquito agitado.
Son los nervios.
Pues sí, es un momento medio complicado. Estamos viviendo, estoy saliendo de gendarmería, conversando acá con el jefe, con nuevas disposiciones. Así que eso es medio comprimido.
Doctor, en esta situación de nerviosismo, entiendo, de angustia y también de rabia, porque uno pasa por momentos de rabia ante una situación así, porque después uno vio el Facebook Live que hizo el intendente, el viceintendente y el concejal por Vichigasta, Miguel, donde indudablemente estaban molestos. Y ahí se nota que estaban muy molestos y que el intendente decía, nadie acá es diferente, todos estamos iguales ante la ley.
Es que exactamente, mira, nosotros terminamos de trabajar sobre los hechos consumados. Este señor iba a ser escoltado. Sale detrás de la camioneta y obviamente hace 200 metros y lo perdió el móvil. Es obvio que una actitud desafiante a la autoridad, y es obvio que se trata de la persona que, si bien es cierto, no violó el control, tampoco es cierto que haya colaborado.
¿Es cierto
y con
que,
el agravante que mintió de su lugar de origen?
¿Es cierto que iba a 220 kilómetros por hora?
Yo no puedo dar fe de eso, seguramente fue fuerte, porque del móvil dice, no hay forma que yo lo, con esta camioneta que tengo, no hay forma que yo lo pueda alcanzar, así que no tengo ganas de ir a exponer mi vida teniendo que ir al mango, cuando el señor tendría que ir tranquilamente por la ruta. Lo cierto es que aparentemente por el control de Chilecito, porque inmediatamente se tomaron la medida, habría pasado ya más tranquilo, más distendido, más dicharachero y jocoso por el informe que hace uno de los oficiales de la policía. Pero nada de eso, yo voy a, por decisión de nuestro intendente y obviamente de todo este comité preventivo, las acciones legales están, la denuncia penal inmediatamente la tengo, estoy esperando de que me habiliten el lugar allá para ir al juzgado federal, porque lo voy a hacer directamente allá, para que se tomen las medidas del caso, y entre las medidas cautelares vamos a solicitar, una vez que termine hoy el aislamiento, la privación, una medida restrictiva de la libertad, y obviamente que va a continuar el proceso porque nos vamos a encargar de eso. En mi caso, como secretario de Derechos Humanos, el derecho humano de la gente que estuvo en el control, que no está para complicarle la existencia a este señor, sino porque está por una situación especial, que es esta pandemia, y también por la gente de nuestra ciudad, por nuestros ciudadanos. los derechos humanos de ellos, a tener que estar tranquilos y no sometidos a esta situación de nervios o sobre que tenemos. Así que de eso tenga la plena seguridad de que lo vamos a hacer, pero no como un acto de demagogia, sino como un acto de estricta justicia, porque corresponde que hagamos y tomemos las medidas del caso.
Doctor, ¿por qué no se le deja actuar a Gendarmería directamente en todos los pasos? Porque así como vemos en el ámbito nacional, Gendarmería está en Argentina, distribuidos, fuerzas militares, policiales, Gendarmería al ser ruta nacional. Porque este audio que va y viene, que se viralizó, de alguna manera indica, de ser cierto o no, pero por lo menos soslaya que si hubieran estado en ellos, se hubieran actuado de otra manera.
Bueno, eso también quiero dejar en claro. La gente de Gendarmería estuvo y tiene la misma facultad porque el decreto de emergencia sanitaria es la que autoriza a cualquier funcionario público a ejercer y a solicitar las medidas de detención. Ellos tuvieron el control. Nadie les dijo que no actuara. Pero tampoco quiero hacer de esto una interna de fuerza. Fue una situación especial. Nunca nos ha pasado eso. Se actuó como se pudo, obviamente tratando de no agravar la situación, pero lo que el control funcionó, que se hicieron los controles, y terminó, como dice el protocolo, que tiene que terminar con una consigna en la puerta para evitar casualmente la violación del aislamiento. Uh-huh. Ahora las acciones después las vamos a seguir haciendo nosotros. Gendarmería actuó y todos los oficiales, y esto tiene que entender la comunidad. Cualquier funcionario público, por eso tenemos nosotros la posibilidad de transitar las calles y de tomar las medidas que tengamos que tomar para hacer cumplir este protocolo de aislamiento.
Doctor, ¿usted no cree que con la presencia de las autoridades, usted, concejales, viceintendente, que pueden tener la mejor buena voluntad, hacen que de alguna manera las fuerzas policiales o de gendarmería o militares sientan como que hay un, no digo un filtro, pero es como el mando que lo debe tener? Si hay un gendarme, y la gente bien lo sabe por los mensajes que recibimos, dice, ah, no, está gendarmería, ah, con estos no se jode. Es la frase típica. Si viene alguna autoridad, algún conocido, quizás una cara amigable, no, porque está el intendente, lo saludo, Ramón, ¿no siente la autoridad militar disminuye su poder a miedo de que haya algún conocido entre ustedes y el que
la
viene
autoridad
en el auto?
La autoridad política, para lo único que está, es para que la gente esté permanentemente auxiliada logísticamente. En ningún momento estamos en el control. Nosotros estamos a la orilla, dejando que la gendarmería, la gente de tránsito, la policía y salud, ellos actúan. Nosotros hacemos un contralor interno para nosotros, para llevarle tranquilidad a la gente que las medidas se cumplen. ¿Por qué te digo esto? Porque vos fíjate, y lo vas a ver en la red, y lo vas a ver por mensaje, pase por Vichigasta, nadie controla nada. No hacen nada. Porque lo debes haber visto.
Sí,
eso.
Me mandaron un montón de mensajes. Pasado.
Entonces sí. Hablamos con la gente de la oposición, che, aquí me están diciendo y nos están volviendo locos con eso. Entonces hemos decidido, ahí está la oposición, está el oficialismo y está la gente de la misma línea política nuestra, pero que no son oficialistas. Entre todos nos estamos dando una mano controlando que la gente cumpla con eso. Si es que pasa un vehículo, dice, che, ¿por qué pasó? Y ahí te dan las indicaciones. Pero nosotros no estamos interviniendo directamente. Sí, por ejemplo, cuando llegaba el colectivo nos íbamos con dos compañeros del gabinete a tomar la temperatura. Eso sí lo queríamos hacer porque tampoco queríamos exponer a la gente de seguridad. Nosotros lo necesitamos en el férreo control y tomando la seguridad nosotros, con un buen mameluco, con la gafa, con el barbijo, con los guantes, subíamos los colectivos y nosotros tomamos la fiebre con esta pistolita infrarroja. Qué sé yo, si nos equivocamos, y puede ser que nos equivocamos, pero nos vamos a equivocar haciendo cosas y no dejando que las cosas pasen. Acuérdate que nosotros esto lo hemos tomado desde el principio. Por eso nosotros no tenemos un comité de emergencia, lo que tenemos nosotros es un comité preventivo. Y hemos tomado la medida mucho antes de lo que hizo el gobierno nacional y mucho antes de lo que hizo el gobierno provincial. Así que en eso te puedo decir que no estuvimos improvisando absolutamente nada.
¿Es cierto que el señor Amate no permitía que se le tome la temperatura?
No. Se le tomó todo. Nada más que entre esos que le estaba tomando, le insultaba a la gente.
¿Qué le decía?
Tiene que venga un médico, por eso también se demora, porque tenía que ver. mire, yo no soy quien estuvo en el control, yo tengo que dar cuenta de lo que le dijo cada uno, a Salud Pública tenía un mensaje, para la policía tenía otro, para la gendarmería tenía otro, y obviamente que para nuestro viceintendente y concejal tenía otro concepto. Y siempre de manera obviamente violenta, ofuscada. Yo doy cuenta de eso, que eso es lo que me cuentan cada uno de ellos, y es por eso que trasciende, si no, no hubiera trascendido esto.
Hubiera sido
la ovejita que dice él en un comunicado que dio, y esto no hubiera pasado.
Bueno, la
pero
familia...
que se le hizo el control.
La familia, Amate, que por supuesto nos está escuchando y está escuchando esta entrevista, nos hablaba de videos.
Ellos los videos. Me encantaría que lo hagan público los videos, porque ellos filmaban, eso es cierto. Ellos filmaban. Me encantaría que lo hicieran público ese video. De todos modos, en el material probatorio le mando a pedir que ellos presenten esos videos que hacen a su defensa.
Esa causa penal, ¿a qué se refiere?
Yo tengo la obligación de dar noticias de un hecho que para nosotros es irregular o contrario al derecho. Eso es lo que se está presentando. Lo tengo, de hecho, lo tengo desde esa misma noche. Nada más que no tengo cómo llegar a la... porque está, tengo cerrado todo y tengo solamente causas de urgencia en el juzgado federal. Allá lo estoy llevando, cuando se termine este feriado, lo estoy llevando el día jueves, a primera hora voy a estar en La Rioja, interponiendo la denuncia penal.
¿Y qué dice esa denuncia específicamente? ¿A dónde
lo
apunta?
Lo que le estoy comentando. Primero, la mentira respecto del origen, de dónde llegaba. Y segundo, el trato que ha tenido con la gente. Y tercero, que a una velocidad mayor a la indicada, porque el señor tiene que ser escoltado, porque eso dice el protocolo, salió solo, una velocidad distinta a la que debía usar. E incluso por encima de que permite la misma ley de tránsito.
¿Eso es desobediencia a la autoridad? ¿Eso es desobediencia a la autoridad, doctor?
Nosotros entendemos que hay una cierta resistencia a todo esto. Pero no obstante, quiero decir en favor de ellos que los controles sí se hicieron, porque así enojado y todo, pudo tranquilamente no dejarse hacer. Pero el enojo era casualmente porque tenía que hacer los controles.
Bien, ante esto seguramente la comunidad va a poder sacar sus propias conclusiones. Es más, le enviamos el mensaje a la familia que tenemos el 425392 para salir al aire, si lo quieren hacer. Tienen exactamente el mismo derecho y el mismo tiempo de exposición para que puedan aclarar todo esto. Inclusive, bueno, todo lo que sucedió entre el gendarme, que eso no es, el comandante, esto indudablemente también tiene todo un marco diferente a todo lo conocido. Jamás habíamos pensado en tratar de entender qué iba a pasar con nosotros en el mundo y en Chilecito también, entre el dengue y el coronavirus. Se ha dado
bueno.
Claro, es todo diferente, o sea, es un transitar distinto, pero hay mucho chileciteño.
No. Mira, yo sí. Salgo al aire primero porque tengo la obligación de salir para llevarle tranquilidad a la gente de que las cosas se están haciendo.
Claro.
Pandemia no hemos tenido nunca y ojalá nunca más volvamos a tener, esta es la primera vez que nos pasa. Ya nosotros tenemos el agregado, tenemos dengue.
Tal cual.
Por el lado de la pandemia, la obligación de estar aislado. Y para combatir y tener y evitar un posible brote de dengue, tenemos que salir a combatir al mosquito. Así tenemos muchísima gente en riesgo, muchísima gente que está poniendo la cara. Por eso nos parece injusto todo esto que haya pasado. Que gente, sabiendo la situación sanitaria, que se haya ido menospreciando los resultados y que ahora pretendan que no se lo hagan perder el tiempo. O sea, totalmente fuera de lugar, totalmente desubicado y totalmente, como te digo, poniendo en riesgo toda una situación acá. Porque imagina, si se nos caen los controles, fíjate vos la revuelta social que vamos a tener.
Sí,
entonces,
pero,
por los derechos humanos de toda esa gente que todos los días se levanta y le pone ganas, tengo la obligación yo de hacer respetar todas esas decisiones que fuimos tomando con el Comité Preventivo Departamental.
Claro. Bueno, además, lo que sucedió ayer en Nonogasta, ya que está en el comité, ¿no? En principio, nosotros recibimos la información de que a la tarde, en el control de Nonogasta, Ingresa un masculino, que por supuesto tenemos nombre y apellido, 31 años de edad, con 39 de fiebre. La cuestión es que se habría, bueno, con todo esto, que primero nosotros nos mantenemos a la información para no crear esto, zozobra. Pero la gente está tan pendiente, publica Diario El Independiente, como a las 21 horas, y a esa hora...
Es como que lo estamos buscando, y el parque lo estamos buscando más.
A ver, termíneme, perdóneme que termine de redondear la idea. Lo tuvimos, ¿a qué hora, Dani, teníamos la información de este señor de Nonogasta?
Y prácticamente la tarde, pero calculo yo cerca de la hora... 17 más o menos, me tengo que fijar, pero creo que por ahí andaba.
Sí. 17 horas tenemos la información de este caso de Nonogasta, que inclusive hablan de que a las 18 horas, recién esa hora, estarían viéndolo en Nonogasta a ver por qué la fiebre. Inclusive por ahí decían si dengue o coronavirus, y no se puede determinar en el momento que tenés, ni dengue ni coronavirus, te tienen que hacer análisis y esperar todo este proceso. O sea que también ahí la información estaba bastante complicada. No publicamos eso para no crear confusión. El Independiente lo publica como a las 21 horas, si no me equivoco, Dani.
Sí, más o menos.
21 horas. 21 horas. Los mensajes que nos mandaron. ¿Por qué no publican? ¿Qué están ocultando? ¿Cómo puede ser? Bueno, que ya está el coronavirus. ¿Cómo puede ser ustedes? Permítame. En ese momento decidimos con Dani, bueno, publicamos sin el nombre del señor, porque ahí viene el escarnio. ¿Por qué no ponen el nombre? Recibimos un audio de alguien que lo atendió fatal. Fatal que se está viralizando. De todo, dice esta señora, que parece que es la que lo atendió. A todo esto, por lo que sé, tiene bronquitis este señor. Que todavía no tenemos la confirmación, digamos, de salud pública. Pedimos hablar con el doctor Agüero. El doctor Agüero me dice, en realidad no me corresponde, al hospital no llegó, ese Nonogasta. Hablen con Sigrid Guaidat. Bueno, con la doctora lamentablemente no pudimos hablar, pero pareciera que esos 39 grados de fiebre que tuvo es por una bronquitis, por lo que se descartó un nexo con el coronavirus. Pero igual, ¿a qué quiero llegar, doctor? Que en esta situación, usted también puede tener 39, él puede tener 39 de fiebre, o sea, hay tal sintomatología de miedo y de confusión que pareciera que hoy todos tenemos que estar atentos a esto también, y en cuanto a la información, que filtrar un poco. Por eso queríamos hoy dialogar con usted, para que pueda aclarar estos temas, porque parece como reguero de pólvora, y todo el mundo va a terminar peleándose con todo el mundo, ¿no? O a las trompadas por esto.
Es que vos fíjate que las consecuencias que va a tener este aislamiento, casualmente, un aislamiento social, nosotros como seres humanos somos seres sociales, así que sí o sí necesitamos estar relacionados con el otro. Vamos a tener este tipo de consecuencias, de mal humor en la misma casa, porque no sabemos realmente qué hacer. Encima, todas las plataformas virtuales están colapsando. Esas plataformas que vienen, tipo Netflix, también están, ya pidieron disculpas, porque obviamente que con el consumo que hay de los del servicio de internet tampoco están funcionando a media, entonces la gente se está poniendo nerviosa, y qué es lo que hace, va a las redes sociales, y en las redes sociales no hay una cierta responsabilidad para dar. Yo le voy a pedir que ustedes, sí, más allá de que los acusen de que ocultan información, todos sabemos que no lo hacen, pero tampoco es el hecho de la primicia, porque poner en condicional estaría, ya te da la duda, y la duda es lo que nos termina complicando la existencia. ¿Por qué? Porque estamos rematando los recursos humanos que tenemos, que son más valiosos, que prefiero tenerlos en cuestiones mucho más importantes que estar zanjando la preocupación de una o dos personas, ¿no es cierto? Mm. Por más bien intencionada que sea. Tomé contacto con esa situación. En realidad, el primer diagnóstico era una intoxicación, y aunque suene un poco cómico, dice que se había comido una cantidad importantísima de empanada frita. Por eso le detectan. Y lo detecta, ¿sabe quién lo detecta? El control. Ese control que a veces dice que no está, que no sirve, el control lo detectan, porque tenía el rostro sufriendo. Entonces ahí lo hacen bajar, ahí lo hacen que llegue la gente. Y sí, dice, cuando hay algún problema de infección o temperatura, lo primero que hace es tomar todas las medidas casualmente para ir eliminando la posibilidad, descartando la posibilidad.
termina con una bronquitis, pero también me dice que puede ser una infección del estómago por el consumo que ha tenido, por el desorden alimentario que puede llegar a tener. Es un trabajador de finca y no siempre se alimenta de la manera más saludable, desgraciadamente. Y eso fue lo que nos pasó ahí. O sea, totalmente descartado, y de todos modos hizo la serología para ver si tiene dengue o algo parecido al dengue, pero ya de plano lo estaban descartando al otro. Pero vos sabés que es tu laboratorio el único que te puede descartar la virosis.
Indudable. Bueno,
por una cuestión protocolar, claro, tiene que intervenir.
Bueno, en esto lo analizábamos el año pasado con Omar Barberis. Indudablemente hoy la ciudadanía no cree en nadie. No creen ustedes, no creen nosotros, no creen nadie. O sea, hay como un descreimiento y
pero
una subestimación.
Pero no tenemos que hacer eso.
Obviamente
no. Que hacer eso. Yo quisiera que el mensaje sea de otra manera, porque si no vamos a tener un conflicto social y realmente ahí vamos a poner en peligro. Las cosas se están haciendo a nuestro concepto bien. Que vamos cometiendo errores, siempre lo vamos a cometer, porque el que hace cosas comete errores. Que seguramente hay alguien que puede dar una mejor también. Por eso, en este comité que tenemos, escuchamos todas las expresiones, pero absolutamente todas las expresiones. Pero sí tenemos la obligación de tomar medidas, y sí tenemos la obligación de ser duros con esto, o por lo menos inflexibles en algunas cosas.
Seguro,
así
seguro.
Que eso necesito que le lleven tranquilidad a la comunidad, de que los controles sirven, que los controles existen, y que estamos haciendo un trabajo que obviamente con un montón de error, con un montón de falta, pero lo estamos haciendo el trabajo, y no de la mejor manera. Yo creo que de una manera muy buena, porque los resultados no son casualidad de lo que estamos teniendo.
No, indudable, que La Rioja hoy sea una de las pocas provincias en el país que no tiene casos ni siquiera sospechosos de coronavirus, y estamos hablando de un buen trabajo.
De un buen trabajo. Pero claro, Nosotros teníamos antes todavía que toda la provincia, y eso sí me pone, porque acá hemos tenido muchísimos conflictos internos por tomar las medidas que fuimos tomando.
Los números también están a las claras, y hoy la información que se está dando en La Rioja, lo decíamos recién en los títulos, Adri, 1.400 casos de dengue. ¿Cuántos tenemos en Chilecito? Es decir, 1.400 en La Rioja. ¿Cuántos tenemos en Chilecito?
Pero además,
no se lo ha actualizado, pero estamos en los 11 casos. Pero ojalá no podamos avanzar más en eso.
Y depende de
dos, nada más.
Claro, depende de todos. Ahora vamos a ir a otro plano, doctor, entendiendo que esto de la salud va y viene. Está bien, son desinteligencias, algunas cuestiones, juicios que van y vienen, es lo legal. La gente se pregunta por qué hubo tantos anuncios en el ámbito nacional y provincial, y muchos salieron en Twitter, como lo hizo el gobernador Quintela, una serie de tweets donde nos hablaban de lo que la provincia iba a hacer. A nosotros también nos consultaron cómo le iban a pagar, a quién les tocaba el subsidio, cómo son los 5.000 pesos, los 10.000 pesos, el monotributo, los vendedores, los ambulantes, cómo hacen ahora. ¿Puede darnos un panorama en lo económico? ¿Cómo está haciendo?
Bueno, todas las medidas, nosotros también somos, si bien es cierto, se habla con el intendente en primera medida y con los diputados, donde se le hace saber genéricamente cómo se hace, cómo se instrumenta, lo tenemos que terminar de hacer nosotros. Hay un formulario vía online para llenar algunas cosas que nosotros en el curso de la semana lo vamos a estar también bajando para que la gente ya pueda empezar a inscribirse con eso. En La Rioja ya lo están teniendo, vos si querés les paso el link, pero lo que no queremos es armar una revuelta, porque es eso, la desinteligencia que a veces tratamos de evitar. Porque por llegar primero con el dato, después tenemos que rearmar las plataformas y rearmarlas, y después viene la otra pregunta, yo no me enteré, por eso queríamos hacer una cosa que sea realmente efectiva. Pero sí, vía online se van a ir cargando todos los datos, obviamente, que tiene que ver con los monotributistas, que tiene que ver con un censo que tenemos nosotros en base a las habilitaciones de la gente que tiene su negocito de tortilla, que vende comida, de toda esa gente que nosotros ya los tenemos censados, que son albañiles, que tenemos un trabajo hecho en empleo, en la municipalidad. Entonces tenemos una base nosotros para empezar a incorporarlo a mucha de esa gente.
Claro. Esta pregunta, perdóname que lo interrumpa mientras usted va con el relato, esta pregunta se la hago específicamente porque nos estuvieron enviando esto, Adri, ¿es cierto por mensaje WhatsApp? Acá me tengo que inscribir, en esta plataforma tengo que dejar los datos. Yo lo que decía era, pero todavía no se sabe. O sea,
exactamente.
Todavía no sabemos.
Tengamos un poquito de paciencia con eso.
porque además por mensaje WhatsApp, ¿qué seguridad te está dando de que eso es real, de que no es un virus, de que es un verso? Pero además, ¿a dónde van esos datos? Porque nos decían, no, en el ámbito nacional que ya los están bajando. Esperemos a ver qué pasa en la provincia por esto, doctor, que usted está diciendo. Si estamos hablando de monotributista, de gente que tiene su propio negocio, me parece que encauzarlo desde aquí tiene mucho más sentido porque acá se sabe dónde está la necesidad, creo.
Por supuesto que sí, nosotros tenemos plataformas nuestras, son nuestras. La gerencia de empleo tiene una plataforma grande y nosotros, la municipalidad, con los programas nuestros, también los tenemos. Sabemos quién es. Por ejemplo, la habilitación ICE, se sabe quién ha sacado un permiso para vender tortilla. Sabe quién tiene un puesto de choripán, porque lo vamos controlando la parte de
bromatológica.
De bromatología, sí, obviamente. Entonces nosotros tenemos cómo llevar esa información.
Doctor, ¿y al comercio qué le decimos a este comerciante que hoy no está vendiendo nada? ¿Hay algo ya?
Hola.
Sí, ¿me escucha ahí? ¿Me está escuchando?
Sí, perfecto.
Bien, entonces, doctor, ¿qué le decimos a ese comerciante?
Bueno, mira, anoche tuve una comunicación con el presidente de la Cámara respecto de los horarios de carga y descarga para hacer ingresar los camiones, los que vienen a hacer la reposición nuestra.
Sí.
Está con la mejor, sabe que ni el gobierno de la Nación, ni el gobierno de la provincia, y mucho menos nosotros a nivel local, nos vamos a desamparar. Los comercios tienen... Hola.
Sí, ¿me escucha?
Tengo como un retorno.
Vamos a ver, volverlo a llamar entonces al doctor. 10 de la mañana, 50 minutos en el territorio nacional. Estamos en diálogo con el secretario de Gobierno, el doctor Ramón Carrizo.
Bien, doctor, ¿me escucha? Bien. En realidad, lo que decíamos era en relación a todo lo que estaba pasando con respecto a la cuestión comercial fundamentalmente, ¿verdad?
Claro, porque si bien es cierto, el gobierno canaliza todo a través de la Cámara Comercial, Industrial y de Minas del departamento, hay gente que no está dentro del marco de la Cámara. Es decir, hay comerciantes en el barrio, en fin, que no están enmarcados dentro de la cuestión institucional, como afiliado, como asociado, en fin. ¿Qué va a pasar justamente con esa persona, con ese monotributista, con ese propietario de la despensa, el kiosquito del que vende, lo que decía recién, ¿no?, algún producto en su casa, en fin? A ver, lo tenemos ahí al secretario de Gobierno.
Sí, secretario, nos decía...
Sí. Bueno, le decía que estábamos esperando nosotros qué medidas se tomaban a nivel nacional, qué medidas a nivel provincial, para nosotros hacer lo mismo o tratar de ser un poquito más, más comprensivo de la situación de los comerciantes. Así que, como te digo, todavía no tenemos bien en claro, obviamente, que vamos a adherir y obviamente que todo lo que tengamos que hacer nosotros acá para que el comercio no se caiga, no se decaiga, no se resienta, lo vamos a tratar de hacer. Nosotros lo único que tenemos acá a nivel ya como herramienta, ser un poco más flexible con el tema de los impuestos. Que estas medidas que nosotros vamos a tomar a nivel local, una vez que se visualice qué hay a nivel departamental, las va a comunicar obviamente a nuestro intendente. Lo que sí tiene que tener la plena seguridad y la tranquilidad de que este gobierno ha llegado para sostener absolutamente todo lo bueno que se pueda sostener. De ninguna manera vamos a ser incomprensivos e implacables con la gente, salvo lo que es seguridad y control y la custodia de la salud.
Ahora, sí tenemos bien claro. Doctor, yo decía recién, mientras estábamos chequeando el tema de la comunicación, el gobierno hace algo a través de la Cámara de Comercial, Industrial y de Minas del departamento. Sí, está la foto, está el acuerdo, está la redacción justamente de ese acuerdo, pero también está la otra. Ayer, por ejemplo, un muchacho que tiene un taller de moto por la calle Alfamatira me decía que él, claro, en algún momento salió para ver, para buscar la comida, se da con que algunos comercios de algunos otros rubros habían cerrado sus puertas o habían juntado sus puertas y él tenía su taller cerrado, que es de lo único de lo que vive. Y reconozcamos también, hay mucha gente que no está inscripto como monotributista, trabaja en negro, es cuenta propista, es decir, el mecánico arregla la motito, lo que cobra en ese día, bueno, de eso mantiene su familia. Son situaciones sociales. ¿Cómo hacemos para llegar a esa persona. Digo, hoy hay un plan nacional, pero mientras tanto hoy hay que parar la olla, mañana, pasado, esta semana, hasta que venga, ¿no? Hasta que surja esto a nivel nacional. Pero también hay otros comercios, ¿no? El del barrio, la despensita, el kiosquito, el que tiene, qué sé yo, alguna fotocopiadora, que ayer algunos me preguntaban eso, tiene una pequeña empresita, ¿no? De fotocopia, no, empresita, en realidad tiene un kiosquito donde hace fotocopia. ¿Cómo hacemos con esa gente?
Bueno, la situación no es fácil. No es fácil. Fíjate vos, le digo, cuando tenemos la primera reunión con la Cámara de Comercio y le pedimos, necesito que nos den una mano. Ahora, no todos los comerciantes están asociados en esa Cámara de Comercio. Necesito que me den una mano. ¿Por qué? Porque yo no tengo el personal suficiente para hacer los controles. ¿Por qué no lo tengo? Y porque lo hemos licenciado. Le dimos la licencia casualmente para hacer el aislamiento y tengo lo que se llama las guardias mínimas y no quiero tener que volverlos a hacer regresar para que la gente no tome conciencia de la situación en la que estamos viviendo. Y hay cosas que se nos van a ir escapando, pero ya pasa por la conciencia de cada uno de nosotros. Sí con la policía, sí con la gendarmería, sí con la gente nuestra de la Municipalidad de Habilitación y Cese, estamos dando vuelta y tratando. Porque ¿cuál es el tema de tener las puertas abiertas? Es que es una invitación a la gente a no quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque la gente se organiza de tal o cual manera. Sabe qué va a comer hoy, sabe qué puede tener a la tarde, a la noche. Ahora, si yo lo tengo en todo momento abierto, entonces cada rato está saliendo, cada rato. Y lo único que nos puede complicar la existencia acá es lo que se llama el tráfico viral. El tráfico viral. Este aislamiento por 15 días, que es hasta el día 31, era la ventana, 31 de marzo, era la ventana que nosotros teníamos para decir si el virus estaba o no estaba. Como es asintomático, el día 31 es la primera fecha donde nosotros vamos a saber si en Chilecito tenemos o no tenemos el virus. Y según eso, tomar las medidas. Claro. Ahora, nosotros seguimos permitiendo que venga gente. Por eso hoy se endureció un poquito más la medida y el comunicado seguramente te llegó.
Sí.
Provincia cerró la frontera y ya no deja ingresar ni siquiera los riojanos que están afuera. Uh-huh. Nosotros hicimos lo propio con los chilesiteños. Y en esto necesito que nos den una mano todos. ¿Por qué? Porque si nosotros como autoridad pusimos la fecha 31 de marzo para saber si tiene, si yo sigo permitiendo el ingreso de la gente que está afuera... Uh-huh. Voy a tener que prorrogar esa veda.
Seguro.
Entonces, vamos a estar toda la vida encerrados acá. Necesitamos volver a tener la vida.
La última...
Necesitamos volver a recuperar eso. Nosotros estamos conscientes de que no tenemos el virus adentro, ya directamente nos ponemos mucho más rigurosos en el ingreso y acá podemos hacer una vida mucho más tranquila, mucho más parecida a la que teníamos antes de todo esto.
Doctor,
porque sabemos que la única forma es que no ingrese de otro lado.
Seguro. Hay mucha gente que, por ejemplo, está en Chilecito, pero vive en Nonogasta, algunos que se quedaron acá. Una de las tantas consultas nos dice, ¿vamos a poder estar dentro del departamento? O si mi casa es en Nonogasta, me tengo que ir a Nonogasta de Chilecito porque vine a cuidar a mi papá y me quiero ir a mi casa, no puedo.
Bueno, ese es el tema. Sí es. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como hay situaciones que son real, hay otras situaciones. Te digo, el control caminero dice lo siguiente. 5 personas, ¿qué va a decir? Discúlpeme, ¿razón? No, dice, voy a ver a mi mamá que está enferma. No va. Listo. Escúcheme, ¿por qué no nos da una mano? ¿Para qué va toda la familia? Vaya usted solo. Vaya, deje la familia, vaya usted solo. Si usted va... Sí, tiene razón. Y muchos lo entienden.
Claro, claro.
Y muchos lo entienden. Y hay otra gente que se va de pigme. A ver, seguramente va a haber el pariente. Porque te imaginas, estás aislado, estás encerrado y quieres irte.
Bien.
Bueno,
doctor,
hay gente exponiéndome ahí.
Sí.
Y bueno, tratamos de que la gente lo entienda en todo.
Lo tengo al señor Miguel Amate en línea. ¿Quiere dialogar con él?
No voy a cruzar nada con él. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y él hará lo que él cree que corresponde.
Bien. Doctor, ha sido usted muy gentil. Seguiremos charlando de varios temas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias. Miguel Amate, usted es abogado, ¿verdad? ¿Es doctor? ¿Cómo le va? Buen día.